Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Desde que ya
no eres mía. Estamos en la dinámica del Balón de Oro, hablado para el diario AS, entrevista que publica mañana con Karim Benzema, que ha dicho precisamente esto sobre la posibilidad de ganar ese galardón.
Creo que es el sueño de todos los jugadores. Cuando tú haces, tú ayudas a tu equipo a ganar y hacer que la gente, me encanta tu fútbol, metes goles importantes, jugada también. Yo es un sueño de pequeño y voy a trabajar siempre, cada día, para un día ojalá ganarlo.
Como tendremos tiempo de aquí al 29 de noviembre de hablar mucho del Balón de Oro, solo os pregunto por quién creéis que es o quién es vuestro favorito para ganar esto. Insisto que Messi está ahora mismo el mejor postulado. ¿Vosotros cómo lo veis? Manolo, tú, por ejemplo, ¿a quién se lo darías?
Pues sí, dicen que Messi es el favorito, pero yo creo que es una revista francesa, votan periodistas. Yo creo que va a estar ahí Benzema en la pelea, ¿eh? Lo creo que va a estar.
Pues, sinceramente, Manolo, o sea, yo es que ya me canso de decir todos los años que es lo que puntúa para ganar el Balón de Oro.
Claro, exactamente.
Tu gusto. Porque Benzema no ganó nada el año pasado con el Madrid.
Ya, pero coño,
no ganó con la selección.
Y Kia es.
Siendo buenísimo, porque siendo un espectacular jugador. Pero
en la reglamentación que reciben los periodistas.
Vale para, y lo mismo para Mbappé, ¿eh? O sea, no,
en la reglamentación que recibe la gente que vota, aparecen varios ponderables, pero no es nada obligatorio. Uno de ellos es los títulos que consigues con tu club, las actuaciones personales, la transmisión de valores. Y bueno, pues entre
la
esos
se tiene valores.
Sí, los valores que transmite el personaje, que a lo mejor pues a un Cafre Pablo no hay que darle el Balón de Oro, el Balón de Oro.
Sí, pero eso lo que comenta Mónica es una verdad palmaria, lo de ahora, de toda la vida, cambian cada X tiempo.
Sí, sí.
Hay tiempo,
sí.
Que los tiempos y lo importante son los títulos, y luego el tiempo que lo importante es el bueno. Es palmario lo del 2010. El 2010 Messi gana, yo no le discutiré un premio a Messi nunca, porque vamos, ni mamao.
Ese sí lo puedes hacer.
Pero claro, entonces dice Gabriel, usted, Messi en títulos ganó lo mismo que Xavi Iniesta y lo mismo que Pinto, el portero suplente del Barcelona. Llegó al Mundial, se marchó, como le ha pasado a Argentina en los últimos tiempos, claro. Y estos dos muchachos fueron campeones. Claro. Oiga, maestro, era un Balón de Oro clarísimo para, claro, él, para sí. Xavi o Iniesta, y te digo más, incluso Casillas, que tuvo sí. La misma importancia o más que los otros dos. Ganó Messi, ¿tú vas a discutir un premio a Messi? No, pues mire usted, Balón de Oro, pero es que eso fue así, el de Owen y Raúl es de cachondeo, sí. O sea, que se considere a Owen merecedor de un premio y no Raúl.
¿Tú a quién se lo darías este año, momento, Tomás?
Hombre, yo es que creo que lo que dice Manolo, yo creo que es que si vas a votar al bueno, es entre Benzema y Messi. Si vas a votar el más laureado, el fenómeno ese Jorginho que vimos el otro día, que
Eri, ha sido campeón Eri, ¿tú de Europa? ¿A quién?
Yo se lo daría a Benzema por hacer magia más a menudo, lo mismo que en su día se le dio a Messi porque era excepcional todos los días. Yo se lo daría a Benzema. Lo que pasa es que el año pasado el Madrid no ganó títulos, no, y el anterior, que podría servir porque no hubo entrega de Balón de Oro, yo creo que ya, si entramos en eso, tendría que ser Lewandowski, seguramente.
Gato, ¿tú?
¿Y por qué no Gerard Moreno, macho?
Joder, no sé, ¿tú se lo darías a Gerard Moreno? No, pues muy bien.
¿Ha hecho méritos? Sí, sí. Ahora, ¿que no tiene las luces que pueda tener Benzema sin ganar títulos? De acuerdo, pero yo...
Vale. Escucha, hombre, ¿vas cachando hoy o qué? Víctor, ¿tú a quién se lo darías?
No sé. Tengo muchas dudas. Es que el premio... Es que cuando he visto que en la lista está Kia Air, ya me he quedado absolutamente desajustado. Claro, que no sé.
Si no perdáis de
¿y tú, Mónica?
Es que, vamos a ver, yo, por ejemplo, si es por méritos personales y méritos de equipo, pues que se lo den a Jorginho, ¿no?
Claro.
Que fue campeón de Europa y campeón de la Champions.
Hombre, es que, claro, si él está eligiendo al mejor...
Bien, pero entonces vamos a votar los títulos. El año que viene votaremos otra
hombre,
cosa.
Hombre, no, los títulos no.
Sí, claro, no vamos a ver
su participación en los títulos. Sí,
bien, pero perdóname, la primera Copa América que gana Messi con Argentina también tendrá su valor, también, si vamos a los títulos.
Sí,
ahora
no me...
sí. Si vamos a comprar a sí, Jorginho con Messi, con Benzema...
Pero pues a mí no me parece... Que es que, ¿qué votamos? O sea, a mí que le den
pues eso es lo que estoy
Messi,
preguntando.
Siempre me parece bien, y más en este caso, que ganó la Copa América.
Neymar,
¿qué pinta? ¿Qué pinta Neymar?
Nada.
¿Qué ha ganado Neymar el año pasado? Porque ni la Liga ni con la selección. O sea, es que...
Nada. No ha sido.
Pero
nada,
se llama. Pero se llama Neymar.
Por eso, pero que hay futbolistas que tienen la plaza comprada ya en propiedad, ¿no?
Claro, sí. Mónica, entra en la lista porque por el nombre.
Que tienen la plaza en propiedad, que te lo digo. O sea, sí. Años y años ahí. Sí. Eso, bueno, pues
Mbappé tampoco pinta nada ahí.
¿Y Mbappé?
Mbappé tampoco.
Claro.
O sea, si es que realmente.
¿Qué ha hecho Mbappé?
El peso específico de un tío en el año pasado, pues no lo es.
Joan Bayori y Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hemos cambiado el tercio radicalmente. Hoy hemos escuchado la entrevista de Jordi Basté a Joan Laporta y ha dejado titulares muy jugosos, ¿eh?
Sí, el más gordo, el que tiene que ver con la salida de Leo Messi del Barça, sí, ¿no? Porque yo creo que ahí le ha dejado a Messi tres mensajitos. Uno es el documento que hemos escuchado al principio del programa, cuando ha soltado la porta que en el último momento tuvo la esperanza de que Messi se quedara jugando gratis, que es un poco como decir que si realmente Messi se hubiera querido quedar, se hubiera quedado. Pero es que además ha habido en el mismo sentido o en la misma línea un par de mensajes más, cuando dice que Messi, él cree que ya tenía la oferta del PSG sobre la mesa por si no seguía en el Barça, y todavía un tercer mensaje al no desmentir cuando le han preguntado si Messi pidió el fichaje de Cristian Romero. Es verdad que Laporta también ha dicho siempre por delante, siempre lo ha dicho, que la voluntad de las dos partes era que Messi siguiera en el Barça, pero yo he tenido un poco la sensación como si hoy Laporta intentara traspasar al argentino la responsabilidad última de no seguir en el Barça.
Eso ha sido lo que he dicho con respecto a Messi, pero luego ha hablado de muchas cosas, de su relación con Xavi, que existe,
sí,
y de la nueva perla de Gavi, ¿no?, del Barça.
Sí, ha hablado del tema del banquillo. Vamos a escuchar un documento en el que habla sobre Koeman, que hace una semana todos sabemos que estaba sentenciado, y después del giro inesperado del sábado, pues el mensaje que repite Laporta es el que venimos escuchando, que sigue, que estamos con él hasta el final. Está por ver también cuándo llega ese final, que hay que darle confianza, que es un mito del Barça, y que Koeman continúa.
Koeman se queda. Koeman continúa.
Koeman se queda. Koeman continúa. Merece que le demos un margen de confianza. Es un culé. También pesa. Que quiera al Barça. Y yo, hablando con Koeman, lo noto. Pero lo que yo necesitaba saber, yo le pregunté: ¿tú confías en este equipo, Ronald? Y me dijo: claro que confío. Necesito recuperar lesionados, porque seremos más competitivos.
Sí, ha reconocido que esta semana ha hablado con Xavi, después de haber expresado sus dudas sobre él, tanto en público como en privado, que si está verde, que si le falta experiencia. Ahora ha habido acercamiento, después de una fase de frialdad entre ellos, y esto es lo que decía Laporta de su conversación con Xavi.
Con Xavi he hablado frecuentemente, he hablado recientemente porque somos amigos, igual que el otro día estuve hablando con Pep. Cuando yo hablo con ellos les explico, porque me gusta comentar, porque son personas que a uno lo he tenido de jugador, al otro de entrenador, hay una buena relación y me gusta comentarles las cosas, pero lo hacemos en un marco de personas que saben mucho más que yo y que yo necesito saber lo que piensan.
Personas cansadas más que yo y que yo necesito saber lo que piensan.
O sea, a mí me da la sensación de que muchas veces Laporta está viviendo los mundos de Yuppie. ¿No, sí, no nos da esa sensación?
Tomarse en serio.
Sí, claro, Messi, yo pensaba que Messi iba a quedar gratis, sí, Koeman es su barcelonismo. No sé, es un poco extraño, ¿no?
El resto es que el problema está en que cree que el resto de la humanidad somos gilipollas.
Claro. A mí me recuerda aquel mito del humor que se llamaba Eugenio, que decía: ¿saben ustedes aquel que vio? Cada día se inventa un chiste. El de chiste de Messi de hoy es buenísimo, sí, porque es de los mejores chistes que yo he escuchado hace tiempo. Sí. Y es que cada día es una broma. Y bueno, pues oye, mira, igual que he dicho que me encantan tíos como Enrique Luis y como Mourinho, por favor que no me quiten a Laporta, porque es que cada vez que habla te hace un programa el solo.
Es espectacular. Sí, pero
o dos.
Sí, pero yo, si no fuera cliente de su despacho, supongo que sigue teniendo su despacho de abogados, pues iría allí a ver si me resuelven algo sin gratis, ¿no? Porque, oye, total, ¿no? Si tú le pides a un futbolista que juegue gratis, pues ¿por qué no te va a pedir a ti la gente que le trabaje gratis, ¿no?
Pero yo creo que el presidente del Barcelona puede estar dando este espectáculo, ¿no?
No, pues ya a tiempo, Víctor, haciéndolo, ¿eh?
No,
desde el primer día.
Es decir, tú puedes estar de acuerdo o no, tú puedes ser un personaje polémico, tú puedes ser dictatorial o puedes ser más gracioso, pero no sé, me parece que decir que si Messi gratis con una gestión absolutamente desastrosa, que iba a fichar a Neymar, que ha dicho que iba a fichar a Neymar el pasado verano.
Sí, que ha hablado de las condiciones barcelonísticas de Ronald Koeman.
No entiendo cómo el aficionado puede aguantar esto.
Su gran relación con Xavi, no sé que son todo.
Y como el que le entrevista no le dice: oye, usted me está tomando el pelo.
Muchos giros
de guión. Tomando el pelo. De todas maneras, eso de Messi, yo también lo pensé.
¿Cómo?
Yo creo que esto es un oportunista, es un oportunista absoluto, y esto es una coña de la, pero a mí no me hubiera parecido una cosa extraña que se hubiera planteado el señor Messi en una conferencia.
Yo lo pensé, pero no lo creí.
No, pero escúchame, si él hubiera llegado y hubiera dicho: mire ustedes, sois un desastre. Habéis jolobado al Barcelona, los barcelonistas. Aquí ni Florentino, ni el Madrid, ni la Liga Profesional, ni el Pacto de Varsovia. No. Habéis cogido al club de arriba abajo. Yo me voy a quedar aquí Oiga, el día que dentro de 2 años voy con Beckham a Miami y cuando vuelva soy embajador del Barça 40 años a 2 millones, que son los 80 millones que me habéis jorobado. A ver, hubiera sido único y también en esto, ese muchacho. Ahora bien, imagino pues que yo soy un tipo, pues como diré yo, de modé, y que esto pues no liga pues con el mundo que vivimos. Pero mira, ese muchacho, lo que ha sido en el Barcelona, cómo llega, cómo el Barça le recoge de niño, le arregla la vida en definitiva en todos los órdenes, pues a mí me parece que habría llegado a ese punto y dice, oiga, en 10 años hemos jugado una final de la Champions. Oiga, estoy en deuda con ustedes en Europa. Ahora viene el tiempo muy complicado.
Sí, pero eso lo puedes decir tú, Tomás. No lo aportas.
Sí, claro, exacto, claro. No, claro,
lo puedes decir tú aquí. Oye, mira, yo creo...
Efectivamente.
Pero no el presidente del Barcelona.
Claro. No, pero que yo pensaba que eso se podía haber dado y no se dio. Bueno, pues ya está.
Guas, pero es que a lo mejor el pequeño se marcha, entre otras cosas, porque ve que el proyecto que hay no es ganador y él es un ganador.
Es que
y
no puede ser ganador, pero...
Claro, por eso te digo que a lo mejor se va más por eso que por...
Pasta. No se va, al pequeño no se va. O sea,
y no va a renunciar a la pasta.
Es que, creo que está ahí Bayori, que está ahí, sí. Es que creo que estamos partiendo de una base equivocada.
Claro.
Messi viene a Barcelona a firmar.
A firmar. Sí. Es que,
es que Messi había... Está ahí Bayori para que nos ayude.
Sí, está.
Messi había llegado a un acuerdo con el Barça.
Sí, pero
Messi,
no cabía.
Messi cuando se despide, dice, a mí... Es que no me han dicho que me baje más.
Claro, porque hay una pregunta sobre eso. Claro. Iba a decir, Manolo,
es que le hacen una pregunta que le dicen, ¿sí? Tú te hubieras bajado más el dinero, y dice Messi, es que a mí no me lo han pedido.
Concretamente, claro. Messi dice, yo he hecho todo lo posible para quedarme, me rebajaba el 50% el salario y no me pidieron nada más.
Eso y no me pidieron nada más. Como diciendo yo, hasta...
No se puede quedar ni gratis.
No. Pero como diciendo, yo hasta donde me han pedido, yo he llegado.
Claro.
Me han dicho el 50, pero como diciendo, si me hubieran pedido que me bajara el 30, pues a lo mejor lo hecho.
Y luego es muy poco elegante.
Repito, el padre de Messi cuando se va, recordar la famosa frase aquella que dice, ir al club y preguntar por qué no sigue Messi.
Pero si es todo ir eso para no lo preguntar, tiene...
Pero quiere decir que es muy poco elegante decirlo, como lo ha dicho hoy. Ahí le has dejado la patata caliente en su tejado. Ahora sí. Porque hoy todo el barcelonista dirá, claro que sí. Es que es lo que tiene que haber hecho, quedarse gratis. Oye,
pero escúchame,
se va, yo creo que no engañan a nadie ya, ¿eh?
Bueno.
Pero escúchame, pero todo eso no pugna con lo que te digo yo. Que todo eso que contáis es verdad y que esto ha venido así y que es una coña marinera como las últimas declaraciones de estar de hoy y que no hay por dónde cogeros a ninguno de estos, eso no se discute.
Sí, pero,
digo que por otro lado, yo pienso que, escúchame, sabiendo con quién se juega los cuartos, sabiéndolo, pues yo pensaba, pues puede ser que este muchacho rompa y sea único también en esto. Pues mire, yo me voy a poner al frente del negociado, que no tengo problema ninguno de dinero, no le van a tener mis 3 hijos y 40 nietos que tengan, esos medios normales, y voy a jugar y voy a hacer eso. Oiga, seguramente pues no cabe esta situación, si no te digo que no. Claro, pero no tiene nada que ver eso con lo otro, que le han tomado el pelo.
Sí, no, pero Guas, es que no es que no quepa, es que Messi viene a firmar.
Claro, que ya había llegado
cuando
un acuerdo.
Tú entras, claro, es que cuando tú entras al despacho de ahí, claro, y te dicen lo contrario, coño, sí, dicen, pero bueno, pues
¿qué hago yo con esta gente? Me voy
pues
a
eso es algo, digo, mire, señores, son de madera, son muy malos, me han engañado, sí, claro, me han vuelto loco, pero yo me quedo.
¿Te parece?
No, es una manera de pensarlo.
Sí, y en Navidad, quiere coger por el cuello a uno. Es que esas situaciones no salen nunca bien, Tomás. Pero eso lo puedes decir tú, no el presidente del Barcelona.
Sí,
y además esas situaciones
sí,
no salen bien
además,
nunca.
Ahora,
nunca. Porque nadie quiere trabajar gratis. Nadie. Y además, por supuesto que nadie. Porque el que trabaja gratis al final es un lío, porque no se puede trabajar gratis.
Sí, la fórmula, por eso que decía Laporte, lo ha dicho también en la entrevista, era podía haber jugado gratis un año y nosotros después, cuando nos hubiéramos recuperado económicamente,
claro,
ya
pues
lo hubiéramos
pedido.
Porque
se lo hubieran pedido a
Messi.
Sí, claro.
Pero
claro.
Es
que sí. Claro.
¿Se lo ofreció?
Es que sí, ¿Se le ha pedido eso a Messi y Messi ha dicho que no?
No.
Con la cantidad de sarta de mentiras que ha dicho Laporte, ¿quién le va a creer?
Claro, nadie. Claro. Pero ellos habían decidido, por otro lado, vía el CEO, vía los avalistas, vía el que sea, habían decidido que lo de Messi se ha acabado, pues ya está. Pero si eso
claro.
esto es un purparlé. La verdad es la
por
que
sabemos. Por eso no
todo.
Es elegante lo que ha dicho.
No, claro, es que la elegancia no la conocen. Pero, claro, pero que dices, oiga, por otro lado, pues a lo mejor hubiera sido una ocasión de haber roto con todo. Bueno, pues no se dio, pues ya está.
Joan, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Y la última conexión antes de despediros. Angelito García, hola, Angelito.
Hola, yo soy.
Hola, Angelito. Hay tenis, no, hay golf.
Hay golf. Eso tampoco te gusta, Víctor.
Vaya tarde nos ha dado con el recorrido de John Ram.
Es espectacular. Qué grande,
Adri Arnau no ha dicho ni una palabra.
No,
y resulta
también
que va empatado.
Pendientes, no, no, pero no, es que han jugado de mañana. Adri y Rafa Cabrera Bello habían jugado
de
mañana.
Sí, pero por la mañana no has dicho ni palabra y está empatado con
la sesión de tarde, claro, claro. No está empatado, está un golpe. Adri Arnau y a dos Rafa Cabrera, pero salen en el mismo partido, en el partido estrella, tanto Arnau como Rami y Veselin. Arnau además ya fue el partido estrella de hace dos años, porque el año pasado no hubo torneo.
Muy bueno.
Y la verdad que le recomiendo a todo el mundo intentar ver una vuelta de John Rahm a dos metros.
Sí, pero con el teléfono apagado.
Por supuesto, no tengas ninguna duda. Hemos podido vivir ese momento, primero en el hoyo 7 y luego en el 16, que se ha repetido en el green del 16, y haya sido cuando John ha salido del green diciendo otra vez los teléfonos. Tanto claro. Cuesta tener el teléfono en silencio. Bueno, la verdad que es lo que le pide John Rahm, y si quieres lo escuchas en el micro azul de COPE a todos los aficionados, que van a ser muchísimos, que vayan a animarle el sábado y el domingo.
Simplemente poner el teléfono en silencio, que soy consciente de que la gente no se da cuenta, ¿no? Y entiendo que tienen muchas ganas de vernos, tienen pues muchas ganas de sacar fotos y vídeos para recordar el momento, ¿no? O para Instagram, para lo que sea. Pero llega un momento que en cada hoyo, en cada golpe, hoy es 3, 4, 5 cámaras, que hay veces que en algún momento me ha sacado de concentración y sé que quieren verme jugar bien, ¿no? Y me frustra un poco, pero a ver, el que oiga y vea esto, simplemente ese botoncito a la izquierda. Si tienes un iPhone, ponelo en silencio, nada más. Lo demás, que saque las fotos y los vídeos que quiera, que está claro.
Sí, pero no le ha soltado un estacazo. Cuando le ha dado el golpe y ya le ha sonado el teléfono, de milagro. Porque se ha dado la vuelta y yo creo que ha dicho, pero, por la paz de una Ave María, y se ha quedado quieto, como diciendo. Sí,
pero es un mal social, ¿eh? Vale para el cine, claro, para el teatro, para misa. Yo ya no, cuando las veces que voy a misa.
No, ya lo de misa es una cosa horrorosa. Ya de misa ya es horroroso. Es horroroso lo de ir a misa y que suene el teléfono.
Sí.
Más
fácil que llevarlo en silencio con vibrador.
Voy a dar yo.
Ahora, de todas maneras, habéis dicho una cosa, Angelito, que es tremenda, que yo no me puedo perder en mi vida, porque yo digo que yo he visto etapas de Indurain, he visto partidos de Nadal, he visto una carrera de Fernando Alonso. Yo no me tengo que ir de este punto sin ver un hoyito de John Rahm.
Es pongo
que
un ejemplo,
solo la presencia de ese tipo es de una grandeza.
Te hablo solo del 18, Guas.
Uno, es igual.
Último hoyo. Viene cabreado del 16, que ya te digo que con un teléfono también de por medio ha hecho bogey. No hace un buen 17. Bogey. Llega al 18 y la manda detrás de la tele gigante. Es decir, tiene que dropar y todo, sin penalidad, porque tiene un obstáculo delante, pero tiene que dropar. Y desde los árboles, con una pantalla gigante delante y sin ver la bandera, la deja a medio metro. Eso es lo que ha hecho,
claro,
para hacer el verde del 18.
Eso. Hay que verlo porque tiene que ser una cosa de locos.
Mañana empiezan todos a la 1:05, ¿no?
Eso es, el partido estrella a la 1:05, juegan los tres, ya te he dicho, Veselin, Rahm y Arnaus. Es el día de colocarse. Yo creo que John Rahm mañana va a salir líder a la última vuelta del domingo y puede hacer algo que yo solo le he visto hacer a Tiger Woods, que es ganar el mismo torneo tres veces seguidas. Tyler lo hizo en cuatro ocasiones en un par de torneos en América, y bueno, pues John podría ganar aquí en casa tres seguidos, que Seve Ballesteros los ganó, pero en años alternos.
Muy bien.
¿Lo contarás en tiempo de juego? Por supuesto, pero todo lo que queráis. Y a pie de green, con esto que mola, primero en susurros y luego ya cuando suenen los aplausos ya arriba y nos venimos todos arriba.
¿Y qué vas a decir? ¿Y cómo es?
Y, hombre, el de hoy ha sido Eagle de John Rahm.
Bien.
Qué bonito. No querrá Dios que te suene el móvil y que te caiga a ti el estacazo.
Sí. Con el palo y casca.
¿Sabéis qué no puede hacer? Yo tengo una, como me duermo a veces, tengo una alarma que es que Jesús Bueno y Fernando Vaquero me pueden llamar. Aunque tenga el teléfono en silencio, me suena a todo volumen. Aunque tenga el teléfono en silencio, porque es una forma de poner contacto.
Tú te duermes, ¿no?
Sí, alguna vez. O sea que si queréis de verdad puñetearme, decir a Jesús Bueno o a Fernando Vaquero que me llamen desde su móvil.
Adiós, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Preguntas, Manolo Lama, ¿qué harías si Vinicius marcara 16 goles en Liga?
Anda.
Joder, pues yo me alegraría mucho por el chaval. Por sí,
un caballero.
Sí. Además, de verdad. Víctor Fernández, ¿qué le dijo Hazard a Mbappé? ¿Qué le habrías dicho tú?
¿A Mbappé?
Sí.
Que si su madre hacía arroz con leche, que me mandara un poquito de...
¿Tu madre, de arroz con leche? ¿Te imaginas que le dice tu madre hace arroz con leche? Arroz con
leche. Guas, ¿con quién irías a la Isla de las Tentaciones? ¿Con una mujer o con RDT?
Con RDT, por supuesto. Por supuesto.
Eri Frade.
Yo lo dije, perdóname, yo dije un día, hace muchos años, que salió Maldini el italiano, con su señora, una magnífica señora y demás, y se pone total. Digo, no, yo me iría a vivir con Maldini, no con su mujer. Porque ese tío me pondría partidos del Milan y me hablaría de Sacchi, Baresi y Costa Curta en las noches ahí con
la lumbre,
al amor de la lumbre. Los demás lo tengo
visto.
Yo
también, Tomás.
Joder, no me digas,
hombre. Estoy de acuerdo contigo completamente.
Maldini.
Eric,
Paolo.
Tal y como llegaron los ciclistas al final de la París-Roubaix, ¿cuál ha sido el día que más manchado has llegado a casa?
Mucho barro, ¿eh?
Ojo. El día de la despedida de soltero.
Vale, no queremos más detalles. Gato, ¿con qué disfrutas? No,
te lo puedo dar, pero
no,
hasta aquí hemos llegado.
No, por favor.
¿Con qué disfrutaste más? ¿La victoria del Atleti al Barça o el poder bailar en las discotecas madrileñas?
Anda. Con la victoria del Atleti yo lo bailo, ya sabes tú que yo lo bailo, o sea que... Yo, cachimba y hielos, pero bailar no. Bailas tú mejor que yo sé, además.
Yo no he bailado, sí, sí, pero desde hace muchos años no he bailado. Años, ¿eh?
Sí, una Orrescu te vi bailar yo en una cena de Navidad.
¿Una Orrescu? Estas preguntas, ¿quién las hace?
Estas son los oyentes.
Jesús Bueno.
Mónica Marchante, la última es para ti. Parar una noche de viernes, entrar en el Oasis, ¿se puede considerar un castigo o una recompensa?
No, una recompensa siempre. Categoría.
Hoy ha sido un Oasis bastante tranquilo dentro de lo que cabe, ¿eh? Sí,
hombre. Hasta a pesar de todo, ¿eh? A pesar de que nos hemos puesto vallas.
A pesar de Luis Enrique, ¿eh? Que mira que se empeña el hombre.
Toma, ya haya dejado la cuñita, Mónica, para terminar. Muy bien. Queridos, que os quiero. Queridos, querida, os quiero mucho. Gracias, ¿eh? Hasta la semana que viene.
Nosotros.
Adiós.
Adiós.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este fin de semana, España se la juega. Tras vencer a la campeona de Europa en su casa, los de Luis Enrique buscan ahora conquistar la Liga de Naciones en la final.
La vendetta está servida, minuto 20, ganamos 0-1.
Este domingo en tiempo de juego, vibramos con el España-Francia.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia.
Y además la Liga de Segunda, el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Qué golazo de España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale un renove a tu vieja aspiradora en MediaMar. Ahorra 50 euros comprando un robot aspirador Kunga Titanium y llévatelo por solo 269 euros. Muchos más renoves en tu tienda y en MediaMar.es. MediaMar.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el pack familiar de 12 yogures de sabores Milsani solo cuesta 1,36. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado como tú y como yo para poner las calles el gran Pancho Céspedes.
Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Pues soy vigilante de seguridad. Soy... Y yo personalmente a ti te llevo escuchando durante las noches. Estoy de visita, siempre te tengo ahí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars.
Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del campo del gas, hablamos de Fórmula 1, que tenemos gran premio de Turquía en el Istanbul Park. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
A ver, aclaración, la primera aclaración. Sí. ¿Por qué Carlos Sainz sale el último y Lewis Hamilton penaliza solo 10 puestos?
Bueno, porque Carlos Sainz ha cambiado toda la unidad de potencia, es decir, baterías, ha cambiado la parte eléctrica, ha cambiado la unidad de combustión. Y Lewis Hamilton solo la unidad de combustión. Entonces la unidad de combustión son 10 puestos en parrilla. Todo la unidad de potencia completa es el fondo de la parrilla.
Vale, pues aclarado queda. Punto número 2.
Sí.
No me gusta la dinámica en la que está entrando Fernando Alonso. El mosqueo con los comisarios, la pregunta de ayer, la peineta que le ha hecho hoy a Valtteri Bottas. Uy, ¿qué le pasa?
Nah, no pasa nada. Hoy, hombre, lo de Valtteri Bottas es que hoy la ha estorbado en la pista.
Ya, pero le ha hecho una peineta de las de Luis Aragonés, ¿eh?
Ha hecho buena peineta, sí, moviendo bien la mano derecha.
Sí, sí, hermosa, sí.
Sí, ha sido con
contundencia,
gusto.
Sí.
No, bueno,
con ganas.
No, pero es que, a ver, escúchame, yo creo que eso no deja dudas del compromiso que lleva Fernando, ¿no? Que lo da todo en cada metro de pista. Lo de ayer me parece que está muy bien que alguien dentro del mundo de la Fórmula 1 le explique a la gente claramente que es un exceso de británico, es decir, que es demasiado british a pesar de ser un deporte global y que efectivamente Lando Norris, por ejemplo, el otro día le tenían que haber sancionado porque cruzó la línea de boxes de manera salvaje, pero no le sancionaron, no sabemos por qué. Bueno, pues está bien que lo diga, está bien que diga que le preguntan cosas que, bueno, que tampoco, que está bien que se lo pregunten, pero que a otros no lo hacen. Y lo de hoy, pues son cosas de las carreras, yo creo que no hay que darle importancia. Calma, que sobre todo lo importante que es la pista, pues está séptimo delante de su compañero y no están mal las sensaciones, aunque las sensaciones son mejores en Ferrari, que van muy bien, está segundo Leclerc, duodécimo Sainz. Y bueno, yo creo que lo importante que es el rendimiento en pista, tranquilidad, que Alonso está yendo como un tiro, este año nos ha dejado algunas perlas maravillosas. Y de Sainz, pues mira, ayer estaba, dijo que estaba excited, que dicen en inglés, estaba muy motivado con el hecho de salir atrás y remontar y hacer una gran remontada. Pues hoy, al ver lo bien que va el Ferrari con su compañero segundo y que puede estar fácilmente entre los 5 primeros de la parrilla, pues oye, esto de salir atrás le da un come. Vamos a escucharle.
Estoy motivado, pero un poco menos, porque ahora veo dónde está Charles con poca gasolina y que podría luchar por el podio. Siento no estar ahí luchando el sábado y el domingo, salvo que haga una gran remontada que parece bastante improbable.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la carrera, que empieza a las 2, como la calificación de mañana, y en la que Verstappen puede arrebatar el liderato a Hamilton, ¿verdad?
Sí, pero no, hoy no han comparecido, los Red Bull han estado francamente mal. Estaba detrás, estaba cuarto Checo Pérez, quinto Verstappen, con muchos problemas de reglajes. Tiene que estar mañana fuerte. Ya ha prometido Lewis Hamilton que va a intentar la pole como sea mañana, porque así saldría un décimo, minimizaría daños. La pista, por lo que hemos visto, es una pista muy Mercedes. Ganó el año pasado allí Mercedes, y eso que estaba el asfalto muy mal y no le iba bien, pero bueno, llovió y ahí emergió un poco el Hamilton. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que es una gran oportunidad que tiene que tomar Max Verstappen. No tiene que cometer errores y hacer un gran fin de semana. Pero mañana, ojo, mañana sí hay riesgo de lluvia más que el domingo. Y luego también, ahí te voy a hacer un poco de promo, aparte de que demos en tiempo de juego, que he visto ahí la promo magnífica, la cuña magnífica que hemos visto, a las 2 de la tarde del domingo. Mañana analizaremos todo lo que ha pasado en la calificación, que es a las 2 de la tarde, a partir de las 4, de 4 a 5, en una edición especial de COPE GP.
Pues seremos todo oídos. Carmichael, ahí estaremos. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana, al campo de gas. Ladies and gentlemen, let's get ready to...
Go!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno a base!
Campo del Gas.
Pues a mí no me gusta redundar mucho, pero estamos ante otro gran fin de semana en el mundo del boxeo. Está ahí en el estudio Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Afortunadamente podemos decir muchas veces esto.
Sí, no, y más que van a venir. Sí. Más que van a venir porque se van conociendo combates y yo creo que además parece ser que por fin han entendido todos, macho, que lo que hay que hacer es enfrentarse unos con otros, los mejores con los mejores y tal. Por lo que respecta a los nuestros, la noticia de lo último es lo de Kiko Martínez.
Sí, noticia casi de última hora.
Sí, que va a pelear con Keith Gallagher.
Otra vez, va a ser
el campeonato del mundo.
Fíjate. Otra vez, qué crack.
No, y eso es por haber dejado muy bien el día que peleó con Zelfa Barrett. Los ingleses y tal, lo vieron y dice, oye, una defensa para ellos, una defensa voluntaria, más o menos asequible,
claro.
Con un tipo que ha sido campeón del mundo y que saben que va a ir al frente
y, claro.
Y que va a dar espectáculo.
Porque este no te concibe el boxeo de otra forma, oye, que
para
no sea
quitar, fíjate, para quitarle la pelea de revancha a Zelfa Barrett, que yo creo que le, bueno, por todos los sentidos, primero porque es campeonato del mundo oficial contra Keith Gallagher, Y luego porque es en el peso pluma, porque con el otro era super pluma, que era demasiado grande.
Aquí va a estar
muy bien.
13 de noviembre es la fecha prevista para ese combate. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a los dos, pero todavía queda, para el 13 de noviembre.
Sí, no, pero es que...
Bueno, un poquito más de un mes, Esto pasa muy rápido.
Sí, pero antes veremos cosas también.
Sí, vale. Tanto que veremos. Por cierto, hablando de cosas que hemos visto, me encantó la entrevista que le hizo Manuel Javois en El País.
Ah, muchísimas gracias.
Me encantó, bueno, la verdad es que sí.
Habrá que hacerse agradecérselo también a Javois.
Sí, claro,
que,
claro. Bueno, ahí usted jugaba en casa.
Sí,
o al menos con el árbitro ahí a favor.
Claro, bueno, porque teníamos un gran amigo común,
sí, señor,
que era David.
Sí, señor.
Y entonces, claro, ahí estuvimos en el sitio, hicimos la entrevista justo donde yo iba siempre con David, a casa Rafa.
Qué añoranza, porque se metió usted un dry, ¿no?, para empezar.
Hombre, claro, yo siempre, el dry ya sabes tú que es una marca de la casa.
Joder.
Por cierto, que he recibido hoy un libro, que no sé si lo tendréis vosotros, que se llama Round 15,
no.
de Juan Carlos Méndez Guedes. Y tiene una pinta estupenda porque es un autor venezolano muy bueno y entonces habla todo de boxeo, de maravilla, de aquella gente, de Alfredo Marcano, Kid Pambelé, que todos lo sabes o lo recordaréis, ¿no?
Antonio Cervantes, Kid Pambelé.
Claro, todos campeones, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces es un libro que habla sobre el boxeo, pero que cuenta, está escrito como boxeando, o sea, que cada frase suya es, no sé, es una una prosa que callecos de los mejores combates de boxeo, ¿no? Es un escritor, a mí me parece, por lo poco que estoy viendo, incapaz de escribir una frase floja o grogui, ¿no? Así que ya os lo diré. Y es un libro breve, está editado por Caballito de Acero. Cada vez empiezan a salir más libros sobre boxeo, ¿eh?
Pues sí, pues yo tengo aquí esperando dos para usted.
Fíjate.
Uno es el de Jorge Lera,
claro.
Lo tengo guardado ahí, y el otro es el de Dundún Pacheco.
Y el de Mear Sangre de Dundún
Pacheco. Claro, hombre, fíjate.
Pues los tengo guardados esperando a que aparezca, pues por aquí, mira, o a que nos veamos.
Yo os paso este cuando nos veamos y os doy el round 15, el 15 de asalto, que está muy bien. Yo he empezado a leerlo y es estupendo.
Fenomenal. Muy
Así
bien.
Que estamos empezando el boxeo a despegar, ¿eh?
Sí,
estamos
sí,
de moda.
Sí,
esa batalla que hemos dado...
Poco a poco parece que va superando.
Que hemos dado hace tiempo, estamos bien. Hemos cogido el segundo aire.
Claro, sí. Claro.
Y los rivales se nos están cayendo.
Hombre, pero vamos.
Sí. Bueno, ya hemos dicho lo de Kiko Martínez. A ver, mañana... Mañana tenemos la segunda parte del Mundial de los Pesos Pesados, en este caso, Tyson Fury y
Deontay Wilder.
En el T-Mobile de Las Vegas, a eso a las 6 de la mañana.
No, pero eso nos pilla ya, hay que levantarse.
A las 6 de la mañana, sí.
Hay que levantarse para verlo.
Sí.
Porque si nos quedamos esperando nos vamos a quedar groggy.
Sí.
Bueno, es una velada muy interesante, porque ahí son todos combates de pesos pesados. Peleas entre invictos, Habba contra Fran Sánchez, el cubano, o sea, son todos pesos pesados. Un Elenius, Roberto Elenius, un guerrero escandinavo de estos que dio la gran sorpresa ganando a Kovacic, un polaco es la revancha. O sea, han hecho como noche de pesos pesados.
O sea, y eso empezará a las 3 o por ahí.
Pues no lo sé, porque esto es de Fight Sport, esta famosa compañía que da este tipo de combates.
Famosa y misteriosa.
Sí. Bueno, creo que ahora por lo menos a través de marca me parece que haya... hay algún tipo de aplicación por la cual sí, pero
decir, o sea, que la vamos a ver a través de marca de la...
se puede, ahí creo que esa es, además
ahí habrá algún enlace cuatro, para sí, abonarse,
eso es, exacto, que claro. Marca es
con lo bueno que es cuando lo dices tú, Jaime. Sí, sí, eso es la buena,
y lo fácil ahí. Que es poner la tele y que
claro,
salga, verdad,
que ahí, ya,
y ya está, y todo hecho,
ya está, todo hecho.
Pero para ahí alguna próxima o no,
bueno, para echar la tarde está muy bien porque hay una velada en Liverpool.
Ah, esas son buenas.
No, bueno, una guerra de esas, pues entre, habrá visto alguna vez esos combates entre madrileños, ¿no? De
sí, claro, Catalán, claro.
O de Barcelona. Sí, mira, sí. Pues los dos son de Liverpool, Liam Smith y Anthony Fowler, que es una guerra, o sea, es sí, que sí. es que
además es el mundial de la asociación, ¿no? De
sí,
Super
sí,
Welter,
sí, sí,
sí, es un título mundial en juego, sí,
sí, sí, es una, pero sobre todo al margen, ¿no? O sea, que sabes que, digo, es no, aquí hay, esto es como dice, oye, va a haber duelo en OK Corral. Pues esto es lo mismo, aquí tiroteo está asegurado, además, dos de Liverpool, uf, puede ser, y luego la típica, es una típica velada, pues bueno, British, con muy buenos combates.
Claro.
Y eso podría ser ya un poco el aperitivo para el que luego pueda enganchar
al Fury Wilder.
¿Qué, oye, ¿qué te acuerdas del frutero de Liverpool? Nunca mejor dicho.
Claro, de Henry Cooper, ¿no? Claro. El gran Henry Cooper.
El hoy, frutero de Liverpool.
Fíjate, hoy venía también precisamente en Marca una, o no sé si en la web, no lo he visto, también de Emilio, en el que es un 11-9 entre Estados Unidos y el Reino Unido, ¿eh? Entre, ajá. Claro, porque empezó muy bien con lo que dice el frutero, o sea, Muhammad Ali ganó a Brian London, claro, a Henry Cooper y tal, pero luego llegó Lennox Lewis, que tal, le llegaron los ingleses, Tyson Fury, o sea que es 11 victorias de Estados Unidos contra 9 victorias del Reino Unido. Y vamos a ver en la madrugada de mañana, a ver si Tyson Fury, que como parece que sale como claro favorito, teniendo en cuenta la tunda que le dio
en el último combate, en el segundo.
¿De Liverpool qué es? ¿En Dazón o...?
La
de Liverpool es en Dazón y la de Fury Wilder es en Fight Sports.
Y luego la siguiente semana también es Sandor Martín, que se va a Estados Unidos a pelear contra Mikey García. Lo hablaremos la semana que viene.
Sí, esa es una pelea para nosotros.
Es un peleón.
Sí, histórico.
Muy interesante para nosotros, claro.
¿Y para mañana qué palpito tiene, director? Porque usted, como acierta casi siempre las apuestas, habrá gente que dirá, a ver, ¿por quién apostamos mañana? Hombre, supongo que saldrá las apuestas favorables a Fury, supongo.
Sí, no sé, ¿eh? No te creas que yo lo veo tan claro, ¿eh? Lo de, sí, lo normal es que gane, pero no, de Antai este no te creas tú que no pega, ¿eh?
No, para empezar, no, o sea, es que...
Si te agarra, adiós.
Golpe que pega bien este, te ejecuta.
Vamos, apostaría a...
Es que además de una mano, ¿eh? Es noqueador de una mano, de Antai, sí, Wilder. Sí. Lo bonito, a ver qué os parece, es que de Antai Wilder podía haber optado por otra vía. ¿Sabes? O sea, decir, sí. O sea, oye, después de perder con Tyson Fury, ha pasado el tema del COVID, ahora pues tener un par de peleas de estas de sensaciones, entre comillas, relativamente fáciles, porque ya sabéis que en el boxeo
claro.
no hay amistosos, sí. ¿Me entiendes? Ahí no hay amistosos, llega cualquiera.
Sí, pero ha ido directamente al mundial.
Sí, entonces eso de...
Claro, que una derrota ya,
pues sí,
ya te aleja
lo deja claramente como
ya,
muy
claro.
Lejos de lo que vaya a pasar, porque bueno, ahí está esperando
Usyk, claro.
Ese es el que espera ahora.
Ahora sí, ahora está
con la escopeta cargada.
Además, otro día lo comentaba y que iba a verlo tranquilamente en su casa a ver qué
le espera.
A ver quién le espera de los dos, porque se supone.
Bueno, se supone que igual habrá antes la revancha con Joshua, que la unificación.
Bueno, vamos a ver. Ahí como están un poco, hombre, negociando, pues la verdad que no habría problemas tampoco. Hombre, como aficionado me gustaría que se unificaran las coronas, ¿no? O sea, que el vencedor del Tyson Fury Wilder se enfrentara a Usyk y hubiera
un solo campeón.
Y luego siempre que está Joshua.
Para
y los que vayan saliendo de estas veladas, estos chicos de Dillian White.
Oye, pero es que ahora hay como tres o cuatro muy buenas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
El peso pesado no era tan frecuente antes, porque yo me acuerdo que, bueno, sí, pero estaba Tyson, en la época de Tyson, y Tyson con el que se pegaba lo ganaba, no había como una rivalidad como ahora. Pero es que ahora Usyk es muy difícil de vencer, ¿eh? El que se pegue con él. Pero claro, Deontay hoy debe estar por debajo en las apuestas, ¿no?
Deontay Wilder está por debajo.
Pues fíjate, yo creo que es el momento de apostar por él.
Sí, 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 sí. Hombre, porque claro... En otras trilogías,
sí.
Que ha sido como muy típico, por ejemplo, pues la más importante para mí, Ali Frazier, ¿no?
Sí, claro.
Pero ahí estaban, ahí la primera ganó Frazier, la famosa del Garden.
Sí, la segunda la ganó.
Y tal, y luego una tercera, que fue la del Thriller en Manila, que fue una guerra. Pero aquí llegamos, la primera fue combate nulo, que es bien, y en la segunda lo fulmina Fury a Wilder. O sea,
claro.
Así como, por ejemplo, dices tú, revancha Usyk-Joshua, ganó bien Usyk, pero joder, te dicen la revancha, pues tiene derecho, porque sí, ha estado ahí, sí, tuvo sus oportunidades.
No ha sido un cao en el segundo.
Eso es, o sea, sí, no es que, joder, es que le ha metido una paliza, un sí, claro, que lo ha noqueado en el quinto asalto, pero además de paliza, porque superándole, no.
Pues eso será mañana, hablaremos el viernes que viene, sí, a ver, señor, de quién es el campeón del mundo del consejo en el peso.
Y ya
peso,
a ver si lo reunifican de una vez.
A ver si es verdad. Pero antes de irnos hoy, y lo dejamos en el aire la semana pasada, tenemos que hablar de este señor que se ha ido ya.
Ladies and gentlemen, here is the four-time welterweight Pac-Man Pacquiao.
Tiempo que Manny ha contragolpeado bien, le ha metido una buena.
Primera vez que Manny Pac-Man Pacquiao se va a la lona y le repite.
Manny Pacquiao ha dicho adiós al boxeo, campeón en 8 divisiones distintas, campeón en 4 décadas diferentes, uno de los grandes, grandes de la historia del boxeo, sin duda alguna.
Sin ninguna, una leyenda de las de verdad, o sea, este estaría entre los 100 más grandes posiblemente que ha habido nunca.
Sí, es que fíjate el tiempo que ha estado, es que la duración, el pelear contra todos.
Por está ejemplo, como Marvin Hagler, este, de esa línea, ¿no? De estos.
No sé, en títulos es una barbaridad, claro, porque en realidad son 6 y luego son 2 títulos estos que se le ponen siempre, 8 títulos eran de ringside y todo esto, sí, pero bueno, es lo de menos. O sea, empezar en un peso tan pequeño y terminar siendo campeón super welter cuando apabulló al Tornado de Tijuana, a Margarito, que le dio una paliza, vamos, tremenda, ante la permisividad del árbitro, que ya lo miraba hasta el árbitro como diciendo, pero chico, ¿qué quiere que le haga a este hombre? Que no se caía, que fíjate, el de Tijuana, y luego una de las peleas mejores que le gusta mucho al director, hombre, claro, fue contra Oscar de la Hoya.
Claro, fue la mejor suya.
Buena de la Hoya. Pidió,
sí, yo ahí, eso fue una clase para poner en las academias, sí, era una clase de boxeo, ante una leyenda también,
eso es.
Otro boxeador excelente, pero mira qué tipo tan inteligente, él debió sentirse como pensamos todos cuando vimos esa pelea, algo ha pasado aquí, no funciona la relojería, el reloj no va, por más que le ponga pilas, algo está pasando, esto no avanza, y ha dicho, no, lo dejo, se ha acabado esto, mi carrera, y se acabó.
Fíjese que ha sido incluso hasta el protagonista de uno de los caos para mí más impactantes de la historia, claro, del boxeo, que es el de Márquez. Claro. O sea, sufriéndolo, no habiendo ganado, ha sufrido también, para mí, uno de los caos más impactantes de la historia.
Que eso lo hablábamos mucho, mucho, que de eso normalmente uno
no se recupera nunca.
Te recuperas,
sobre todo mentalmente.
No, eso es que eso has estado ahí en la habitación del sueño, de una manera.
Acuérdate el de Chávez con
Meldrick Taylor. Y no se recuperó.
Y se acabó
Meldrick Taylor. Y no se recuperó. Ya no fue el mismo. Ya no fue el mismo después de esa pelea.
Llevaba la pelea ganada, por todo. Pero por 5 o 6 puntos iba por delante.
El KO de Pacquiao es, yo creo que, superior en dramatismo al KO de Meldrick Taylor. Porque es que lo fulmina.
Más seco.
Sí, y encima que me acuerdo, el realizador, que no sé, que se le dio. Sí, se le o sacar a la mujer de
Pacquiao, sí.
Digo, este que
asustada,
le pasa.
Claro,
pero este tío, esto es que no se hace así, hombre. Quédate, saca la imagen del vencedor, entre comillas, y luego espera un segundito, hasta que todo. El otro día lo hicieron muy bien eso, por cierto.
Además, os acordáis, y todos los aficionados estaba acabando, quedaban nada, 7, 8 segundos.
Menos de 10 segundos quedaban.
Menos, sí. Y de repente cayó fulminado. No vimos casi el golpe de rápido que fue, ¿verdad? Sí. ¡Bum! Pero ¿con qué la ha dado? Con una, no sé.
Con un ladrillo,
con algo tremendo.
En los que ha propinado él y en los que ha recibido, claro, ha sido uno de los más grandes de la historia.
Le pilló un poco de contra.
Sí, le pilló entrando.
Y le pegó de contra y se cayó fulminado.
Y eso, además, que luego había imágenes de vídeos en los que ya había hecho eso Márquez. O sea, lo tenían en entrenamiento, sí. Que entraba un poco, es una derecha recta que le suele entrar a los zurdos. Claro, entrando, porque ahí va Manny a noquearle a Juan Manuel Márquez, y le pilló ahí. No, es que hasta para eso. O sea,
ha sido bueno
hasta para eso.
Hasta por sufrir.
¿Cuántas peleas tuvieron él y...?
Cuatro.
Cuatro, ¿no? Claro.
Cuatro peleas.
Y fue el rival más difícil de su
carrera. Y en la primera de las peleas, que son lo que son las cosas, empezó extraordinario Manny Pacquiao, le derribó 3 veces en el primer asalto. Sí. Y justo habían quitado la regla de las 3 caídas.
Sí, las 3
si no hubiera ganado por KO técnico en el primer asalto. Y nos hubiera privado de luego que fue una guerra.
Yo creo que es su rival más difícil de siempre, ¿no?
Sí, así lo ha dicho.
Ha sido su némesis tremenda.
Lo ha dicho, porque por ejemplo con Floyd Mayweather, pues no, fue una pelea decepcionante, pero claro, porque Mayweather no te hace eso. Aparte que
Es curioso, que dos de las más grandes que yo tenía esperanzas, que fue la de Mayweather tanto con él como con Canelo, joder, se quedaron en nada, diluidas, sí.
No hubo revanchas, ¿no?
No, y que la pelea no pasaba nada, porque intentaba atacar Canelo, claro, el otro ni le dejaba, ni
con
ni
Canelo
veía.
Es que fue muy superior.
Claro, ni le veía, pero no atacaba.
Era muy niño todavía Canelo, claro.
Pero no atacaba, dijo, voy a cargarme a Canelo. No, tranquilo.
No, porque
puntito,
claro, es que
defender, madre
claro,
mía.
Claro, hay unas cosa, imágenes de esa pelea en lo que es una... O sea, es que es de
una masterclass
exacto,
total.
Me descubro claro. Ante... Porque Floyd Mayweather en eso ha sido el rey de la...
Muchísimo, sí, increíble. Daba gusto. Sí, si te fijabas en eso, estaba...
Como el intocable, el argentino.
Joder, exacto, como Nicolino Loche.
Joder, a Nicolino no había que le tocara.
Pues dejamos en el recuerdo para siempre, la figura de Manny Pacquiao.
¿Quién sabe si próximo presidente de Filipinas?
De Filipinas, eso ya será otra historia que tendrán que decir los filipinos y las filipinas.
Efectivamente.
Director, que tenga una feliz semana. Un abrazo muy grande, gracias. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Nos queda una cosa por contar todavía.
Buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Aquí estamos de nuevo con un comentario Betfair para acercar a todos nuestros oyentes la emoción del combi partido de Betfair con una finalísima de la selección española de Luis Enrique, que este domingo juega la final de la Nations League. Germán Mansilla.
Sí, pero escucha, Andrea, hay que darle la importancia que tiene este partido porque nuestra selección ha llegado a esta final a 4 con un equipo jovencísimo, con una media de edad que yo creo que es la más baja de todas las selecciones top, y con una propuesta de fútbol que nos dio hace tiempo absolutamente todo, mucha combinación, una presión adelantada para robar y sorprender al rival.
Enfrente, ojito, que vamos a tener a Francia, que dio la sorpresa en la Eurocopa, cayendo eliminada antes de tiempo ante Suiza, pero que nombre por nombre da bastante miedo, Tenemos a Mbappé, a Antoine Griezmann por un lado, pero es que ahora Deschamps también tiene al delantero europeo más en forma del momento, Karim Benzema.
Es que ha vuelto el madridista con la selección francesa, yo creo que en el mejor momento de su carrera, está de dulce, y junto a Mbappé forman posiblemente la mejor delantera de selecciones ahora mismo.
La incertidumbre está en qué equipo va a sacar Luis Enrique. Vamos a ver si apuesta por los jóvenes como Gavi, que hizo un gran partido ante Italia, o por la gran sorpresa de Jeremy Pino, o si apuesta finalmente por los jugadores con más experiencia.
A ver, está claro que va a ser un partidazo, juegue quien juegue, y que va a tener emoción de sobra. Pero si los oyentes del partidazo quieren más, aquí lo tienen, Andrea.
Hombre, por supuesto, con el combi partido de Betfair vamos a conseguir que este partido sea aún más emocionante. Un España-Francia tiene muchísimos alicientes, pero te voy a dar más con el combi partido de Betfair. Puedes combinar, ya sabes, hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Mira, en este partido voy a apostar porque Francia, con todo su arsenal ofensivo, va a disparar 5 o más veces entre los 3 palos, que ambas selecciones van a marcar en la primera mitad y que va a haber menos de 9 corners durante los 90 minutos, que está muy bien pagado en Betfair. Con el combi partido, ya sabes, una apuesta de 10 euros puede darnos unas ganancias de 182. Esto solo pasa con el combi partido de Betfair. Hasta 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas. Tú tienes el control. Solo tienes que visitar betfair.es y solicitar más información y crear tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana a las 4, Carmichael. A las 5, el tiempo de juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.